unos les gusta cómo huele, a otros inspira su color. Otros prefieren las flores, las montañas o el calor. Pero algo yo te digo, amigo, ven y siéntelo. Acá no existen diferencias, este es el campo y su sabor. Pues juntos lograremos que el futuro sea mejor. Uniremos nuestras fuerzas con pasión y con amor.
Construyendo futuro, cultura que atraviesa Colombia.
A todos ustedes, los oyentes fieles y juiciosos de Construyendo Futuro. Gracias de nuevo por estar con nosotros, como cada fin de semana. Gracias por confiar y aprovechar la oportunidad que Ocensa, Oleoducto de Colombia y la Fundación Oleoductos de Colombia les brindan para estar completamente informados sobre lo que ellos realizan para ustedes. Camilo, buenos días y bienvenido.
Susi, buenos días. ¿Lista para iniciar una nueva mañana llena de información y buena compañía?
Claro que sí, Camilo, como cada fin de semana. Estoy listísima para conectar la cultura que atraviesa Colombia.
Qué bueno, Susi, escucharte con todas las pilas puestas en esta nueva mañana. Por mi parte, estoy preparado para arrancar una emisión más de Construyendo Futuro. Un saludo muy especial a cada uno de ustedes, los que se encuentran en casita o en el trabajo escuchándonos. Para nosotros es un placer contar con su compañía.
Y no cualquier compañía, Camilo, la compañía de los protagonistas de este programa, las lideresas y los líderes de nuestras comunidades, además de los colegas y amigos de las emisoras comunitarias que son nuestro apoyo en cada municipio, haciendo llegar nuestras voces hasta los puntos más apartados de sus territorios.
Esos tus cabellos blancos, bonitos, ese hablar cansado, profundo, que me lee todo, lo escrito y me enseña tanto del mundo. Esos pasos lentos de ahora caminando siempre conmigo, ya corrieron tanto en la vida, mi querido, mi viejo, mi amigo. Esa vida llena de historias y de arrugas marcadas por el tiempo, recuerdos de antiguas victorias o lágrimas lloradas. Al viento tu voz dulce y serena me calma y me ofrece refugio y abrigo, va calando dentro de mi alma, mi querido y viejo, mi amigo. Thank you.
pasado vive presente en las experiencias sentidas en tu corazón, consciente de las cosas bellas de la vida. Tu sonrisa franca me anima, tu consejo sabio me guía, abro el corazón y te digo, mi querido, mi viejo, mi amigo.
Hoy es la última oportunidad que tenemos para homenajear a los padres, dado que este mes llega hoy a su fin. Claro está que la oportunidad es aquí dentro de nuestro programa, porque ustedes en la casa tienen la vida para honrar el trabajo sacrificado de sus padres y madres. Lo que acabaron de escuchar es Mi querido, mi viejo, mi amigo, de Roberto Carlos.
Luego de esta sentida intervención, damos inicio a nuestro tema de hoy. Hemos venido haciendo un recorrido por el programa de preparación para respuesta a emergencias por derrame de petróleo, que nuestras empresas vienen desarrollando desde el año 96.
Programa que ha pasado en ese tiempo por diferentes fases o transformaciones en busca de brindarles a ustedes un programa mejorado y que cumpliera cabalidad con el objetivo de que ustedes estén listos para saber actuar en caso de una eventualidad con el petróleo. Además de que siempre tengan interiorizado que lo más importante a la hora de un riesgo no solo es el petróleo, es la vida.
Recordemos que este programa inicia en 1996 como parte del cumplimiento de las licencias ambientales de Oleoducto Central S.A. o CENSA y Oleoducto de Colombia ODC. Es así como en más de 20 años ha tenido varios ajustes y revisiones, como lo estabas diciendo, Camilo, siempre pensadas para llegar de manera más clara y efectiva a los habitantes e instituciones de los territorios por donde transcurren estos oleoductos.
Ya sabemos que en el 96 se da arranque a este programa y el primer alto se hace en el año 2012, año donde se hizo la primera evaluación al programa para determinar si estaba o no funcionando como debía, en términos de efectividad y la percepción del riesgo de las poblaciones atendidas. En esa fecha se encontraron latentes las siguientes situaciones: debilidad en el conocimiento de la normativa referida a la gestión del riesgo, baja participación de las mujeres, niños y jóvenes en las actividades,
olvido o baja recordación de la información transmitida, subestimación del riesgo por parte de la mayoría de las comunidades, poco acceso a la información sobre la gestión del riesgo por parte de las instituciones y de las comunidades, y alta vulnerabilidad socioeconómica, debilidad de las redes sociales, bajo nivel de autocuidado y poca capacidad de recuperación o resiliencia frente a las amenazas.
Luego de encontrar estas situaciones, el programa fue ajustado para dar respuestas y tratar de modificar lo encontrado, para tener mayor certeza sobre la acción y respuesta efectiva de las personas e instituciones frente a emergencias por derrame de petróleo. Es así como desde 2013 hasta la fecha, el propósito del programa ha sido implementar un proceso de sensibilización, capacitación y formación a las comunidades, líderes comunitarios y gestores de riesgo, docentes, escolares, los responsables de Boca Tomas y los consejos municipales de gestión del riesgo de desastres CMGRD sobre la prevención y preparación en caso de derrame de petróleo.
Desde que se inició el programa han sido muchas las personas beneficiadas, muchos los logros alcanzados y muchas las zonas favorecidas. 6 departamentos de Colombia: Casanare, Boyacá, Santander, Antioquia, Córdoba y Sucre. 47 municipios por donde circula la línea de los oleoductos y donde se encuentra ubicado el terminal marítimo. Y 354 unidades territoriales conformadas por corregimientos, veredas, barrios, resguardos, sectores y consejos comunitarios.
Pero dejemos que sean los protagonistas quienes nos cuenten las buenas noticias sobre el alcance de este proyecto. Estamos en comunicación con Janet Vagarrosa Roldán, quien hace parte de Biotopo y es directora del programa de preparación para respuesta a emergencias por derrame de petróleo. Janet, muy buenos días y bienvenida a Construyendo Futuro.
Muy buen día para todos los oyentes y sí, me gusta muchísimo estar en el programa y poder conversar con las comunidades y con las instituciones a través de esta emisora y de este programa.
Ya son 22 años del programa Preparación para Respuesta a Emergencias por Derrame de Petróleo. ¿Qué ha sido lo mejor y qué falta por mejorar, Janet?
Bueno, muy bien. Sí, han sido 22 años de la ejecución del programa a través del cual las compañías Ocensa y Oleoductos de Colombia se ha comprometido con las comunidades, las localidades, las instituciones para llevar a cabo el programa. En estos, digamos, 22 años ha habido una cosa muy importante, que fue una mirada, una retrospección y una evaluación del programa que le permitió volverse a posicionar y a focalizar en los territorios a partir del año 2013. Entonces, a partir del año 2013 se empezó como una nueva fase de la ejecución del programa. Y de lo más importante que ha sucedido ha sido la posibilidad de mejorar y entrar en contacto directo con la gente, con las comunidades y con las instituciones para que pudiesen recibir información, conocimiento y sensibilización de cómo actuar ante situaciones de emergencia y cómo especialmente llevar a cabo procesos donde se preserve su vida y sus bienes. Eso es una de las cosas más importantes. Otra, haber logrado excelentes niveles de participación, alcanzando alrededor de 17.420 personas capacitadas desde el 2016, por ejemplo, hasta el 2018. Hacer todos los esfuerzos necesarios que se hicieron para llegar a más de 350 territorios a los que usualmente ni siquiera llega el Estado, pero pudimos ir, entrar en contacto con las comunidades, hacer nuestros talleres, ejercicios de simulación y bueno, como ellos, muchos de ellos dijeron, aprendimos y nos divertimos, que ha sido muy importante. Haber logrado también que el programa identificara en el 2013, en esa evaluación que te comentaba, cuál era la población vulnerable y que no estábamos llegando de manera efectiva a esa población vulnerable, que son las mujeres, los niños, las personas de tercera edad y las personas con alguna discapacidad. Entonces, a este momento logramos llegar a esa población y podemos verificar que en estas jornadas de participación llegamos a alcanzar el 50% de la participación de esta población. Logramos también llevar el programa a todos los actores estratégicos del territorio, o sea, consejos municipales de gestión del riesgo, asociaciones de pescadores, líderes comunitarios, presidentes y dignatarios de las juntas de acción comunal, responsables de bocatomas y a la comunidad en general, la comunidad educativa, los maestros y los niños. Y haber logrado también llegar a los hogares. Esto fue una cosa muy importante. En muchísimos lugares pudimos hacer incluso visitas domiciliarias que las acompañamos con una guía para que los hogares diseñaran sus planes familiares de gestión del riesgo. Cuando no fuimos a los hogares, entregamos este material e hicimos la capacitación en los talleres y a través de este material los invitamos a que ellos construyan su plan familiar de gestión del riesgo. Entonces, esta ha sido una, digamos, un logro muy importante. También haber logrado mayor credibilidad hacia las compañías a través de los ejercicios de simulación en los cuales las comunidades y los participantes pudieron constatar, por ejemplo, que las líneas nacionales gratuitas de emergencia sí funcionaban y sí les contestaban. En todos los ejercicios se pudo constatar y a la gente eso le gustó y le impresionó mucho, saber que alguien le contestaba al otro lado y le daba información acerca de cómo podía actuar en caso de un derrame de petróleo. Construimos con las comunidades mapas parlantes, hicimos ejercicios lúdicos, pedagógicos, experienciales y toda esta gestión que se adelantó con las comunidades nos permitió una herramienta muy importante construida conjuntamente que son los planes veredales para la gestión del riesgo. En estos planes veredales quedó consignado todo el trabajo que hicimos con ellos, está consignado por ejemplo dónde está su vereda, cuántos son, cuál es la infraestructura que tienen, está consignado quién son los miembros del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo, cómo actuar ante un derrame y están consignados quiénes son los miembros de la Junta de Acción Comunal y las rutas de evacuación, los puntos de encuentro que fueron seleccionados y también quiénes son los gestores veredales del riesgo que fueron elegidos por ellos o que fueron elegidos o fueron postulados directamente. Entonces esto ha sido súper importante y valioso ver el crecimiento que han tenido las comunidades en relación con el conocimiento y compromiso. Vale decir que dentro de los elegidos para gestores del riesgo veredal, logramos alcanzar 1.057 gestores. Estos gestores, esta lista de gestores con sus teléfonos, etcétera, también fueron entregadas a cada uno de los consejos municipales de gestión del riesgo para que ellos sepan que cuentan con unos gestores a nivel veredal que pueden ayudar en caso de una emergencia. Tal vez para finalizar, ¿en qué otros beneficios en estos 22 años se ha tenido? Pues a nosotros como Biotopo nos complace mucho haber sido la mano derecha de las compañías para darle a conocer a las comunidades el compromiso que ellas tienen frente a la gestión del riesgo, a la prevención, a la información relacionada con cómo actuar frente a un derrame de petróleo y también pues trabajar conjuntamente en la construcción de una cultura de gestión del riesgo a nivel nacional. Por el otro lado, pues el compromiso muy importante de Biotopo frente al programa que nos ha permitido durante estos años 5 de intervención en los territorios, pues acumular un conocimiento significativo de las comunidades, de los territorios, pues que le da un valor agregado muy importante a la gestión del riesgo, porque nos da mayor certeza y presencia en la intervención que hacemos en el territorio.
Luego de todo este proceso de capacitaciones, ¿los habitantes de los territorios están listos para qué?
Yo diría que, digamos, en todo este proceso hemos ganado, digamos, mucho en el sentido de tener mayor capacidad de trabajo con las comunidades y que estas hayan asumido un reconocimiento de lo que significa el autocuidado y el cuidado comunitario. Que las comunidades comprendan que según la ley todos somos corresponsables en la gestión del riesgo, es decir, que estamos obligados a recibir información, a adquirir conocimiento, a actuar, a participar en los temas de gestión del riesgo porque todos somos corresponsables. Que los procesos de sensibilización y capacitación les permiten un posicionamiento que les permite conocer y conversar con los consejos municipales de gestión del riesgo. ¿Qué más están, digamos, capacitadas ellas en identificar cuando hay un derrame de petróleo y responder de forma adecuada en cada momento para preservar sus vidas, que es lo que más reiteramos en el protocolo? Lo más importante es preservar la vida. Pueden aplicar el protocolo de actuación teniendo en cuenta las rutas de evacuación y los puntos de encuentro que fueron definidos conjuntamente con ellos. Pueden reconocer y evitar aquellas acciones que están restringidas de adelantar en el tubo, como perforar, meter maquinaria, construir casas, etcétera. Pueden reportar cualquier situación de alerta o emergencia relacionada con el tubo a las líneas gratuitas de emergencia, porque todos quedaron con stickers que pueden fijar en sus casas en un punto visible para poder tener las líneas de fácil acceso. Pueden también revisar, actualizar e implementar los planes veredales de respuesta por derrame de petróleo que les entregamos, que todos tienen en su poder. Pueden relacionarse y vincularse de una manera más clara con los consejos municipales de gestión de riesgo y aplicar la normatividad nacional en gestión del riesgo. Y los docentes, en el caso de los docentes, están listos para dar inicio y continuidad a la construcción de sus planes escolares de gestión de riesgo y operarlos con toda la comunidad educativa. En general, están listos para reconocer que son corresponsables de la gestión del riesgo a nivel local, replicar, eso es súper importante, los conocimientos a las generaciones futuras o a otra población que no asiste, y hacer seguimiento al programa a través de su participación y la capacitación que se ha ido brindando. O sea, creemos que hemos construido una fortaleza en las capacidades de las comunidades para dar respuesta, para prevenir, para actuar frente a la gestión del riesgo.
Bueno, ¿y cómo se articula este programa con los consejos municipales de gestión del riesgo de desastre, de los cuales tú ya has hecho mención?
El programa tiene como uno de sus ejes de actuación lo que denominamos apoyo a la gestión del riesgo municipal. En ese apoyo hemos buscado informar, acompañar, apoyar a los consejos municipales de gestión del riesgo en los temas relacionados con los escenarios de riesgo por derrame de petróleo específicamente. pero también nuestra gestión ha ayudado a que los consejos puedan dimensionar otros escenarios de riesgo y puedan trabajar o, digamos, desarrollar sus planes municipales de gestión de riesgo de desastres, incorporando todos los escenarios de riesgo que tienen los municipios. En la primera jornada que adelantamos, en esta última, digamos, intervención que se ha hecho en del programa, o sea, del 2016 al 2017, se dieron a conocer los resultados de los estudios de percepción y la evaluación realizada por el programa, que diligenciaron con ellos algunos instrumentos que dieran cuenta de cuál era la capacidad institucional y la capacidad del consejo para poder responder ante, digamos, las obligaciones que establece la ley. También se socializó el plan de contingencia, siempre se socializan los planes de contingencia de las compañías de OSENSA y ODC. El programa de preparación para respuesta a emergencia por derrame de petróleo también se socializó, así como la ley 1523 del 2012, que es la Política Nacional de Gestión del Riesgo. También socializamos en su momento la política bomberil, que se llama, que fue de mucho interés para los organismos de socorro que hacen parte del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo. También les contamos, y no solamente les contamos, sino que ellos participaron en la construcción y la revisión de varias herramientas de planificación a nivel local y pudimos evaluar qué tanto se relacionaba, por ejemplo, el plan de ordenamiento territorial, el plan de desarrollo municipal y el plan para la gestión del riesgo de desastre. Entonces ellos pudieron establecer, se relacionan poco, se relacionan medianamente o no se relacionan, o se relacionan mucho, están completamente articuladas. Definimos que están, con ellos también definimos cuál era el nivel de capacitación al que ellos habían sido, digamos, expuestos, si habían ido a cursos, si conocían de qué se trataba su gestión y cómo podían mejorarla. Eso mismo lo hicimos especialmente con los organismos de socorro. Cada cuánto los capacitaban, quién los capacitaba, si habían ido, si no habían ido. Y ellos también pudieron evaluar qué tanta, digamos, facilidades logísticas tenían para actuar frente a los diferentes escenarios de riesgo que tiene el municipio. Es decir, no solamente trabajamos en el escenario de riesgo por derrame de petróleo, sino que también con los consejos identificamos otros escenarios, como por ejemplo inundaciones, derrumbes, incendios, y frente a eso hicimos la reflexión de cómo se encontraban capacitados y cómo se sentían para poder actuar frente a esos escenarios de riesgo. Esa es una gestión muy importante que hemos adelantado. En esta última jornada les presentamos a los consejos municipales todo lo que fue los planes veredales de respuesta a emergencia por derrame de petróleo que formulamos con las comunidades. Les dimos a conocer cuántos fueron los participantes, qué fue lo que hicimos en los procesos de capacitación, tanto con las instituciones educativas como con las comunidades del área de influencia de los oleoductos. También les presentamos y les contamos que a las instituciones educativas les entregamos una señalética donde está mostrado cuáles son las rutas de evacuación y los puntos de encuentro para que los niños y la comunidad educativa pueda seguir estas pautas. Bueno, pensaría que esto ha sido lo más importante que hemos hecho con los consejos municipales de gestión del riesgo.
Recordémosle a nuestros oyentes, a la hora de un derrame de petróleo, ¿cómo sería el protocolo?
Bueno, muy bien. Lo primero, esto es como la impronta de este protocolo de actuación, es preserve su vida. Y para preservar la vida de cada uno, lo que hay que hacer es, primero, apagar toda llama. Segundo, evacuar el área. Tercero, dirigirse al punto de encuentro. Cuarto, llamar a las líneas gratuitas nacional de OSENSA 018-122-225 y de Oleoducto de Colombia 018-917-045.
Janet, muchas gracias por habernos acompañado nuevamente en Construyendo Futuro, por tu voluntad y por toda la información que siempre nos regalas, que es tan valiosa para saber con certeza cómo va este programa tan importante. Que tengas un buen día.
Bueno, A ti muchísimas gracias y a todos los oyentes por haber compartido con nosotros este espacio y por haber compartido con nosotros su tiempo en las diferentes capacitaciones y talleres y convocatorias a donde estuvieron presentes. Muchas gracias.
Ya lo escucharon, es mucho lo que se ha venido haciendo y era de esperarse porque 22 años son una cantidad de tiempo importante, 22 años capacitando y formándolos a ustedes. Esperamos que quienes han sido convocados hayan aceptado esta invitación y no olviden lo que deben hacer en caso de una eventualidad.
Así es, cada comunidad cuenta con un comité o grupo de trabajo con funciones claras a la hora de una emergencia, así que si llegara a ocurrir, cada quien debe recordar su función y ponerla en práctica.
Escuchen estas cifras para que se lleven una pequeña idea de lo amplio que es este programa. 445 participantes de consejos municipales de gestión de riesgo de desastres distribuidas en 46 municipios. Comunidades cercanas a la costa, 8.405 participantes de 45 municipios. Comunidades no cercanas a la costa, 1.161 participantes de 4 municipios.
222 docentes capacitados de 18 municipios, incluyendo Tolú y San Onofre. 87 docentes capacitados en 18 municipios, incluyendo Tolú y San Onofre. Y finalmente, 257 escolares de 3 municipios.
Estas cifras corresponden a los años 2016 y 2017. En este año, en mayo de 2018, Biotopo Consultores finalizó la implementación de otro ciclo del programa. El acercamiento a los pobladores se efectuó a partir de la implementación de la metodología lúdico-pedagógica, que demostró ser exitosa para la recordación, requiriéndose de una mirada colectiva y corresponde desde la gestión del riesgo, que ha de involucrar también a instituciones locales, municipales y departamentales, buscando que la respuesta ante una emergencia por derrame de petróleo garantice primero la preservación de la vida humana.
En el marco de los talleres realizados con los actores poblacionales, se hizo entrega de 332 planes veredales de gestión del riesgo por derrame de petróleo y se proporcionó el aporte de conocimiento significativo para las instituciones educativas en formulación, actualización e implementación de los planes escolares para la gestión del riesgo.
Nada es improvisado en esta estrategia. Fíjense que hasta planes veredales de gestión del riesgo por derrame de petróleo quedaron en las comunidades. No hay excusa para no actuar debidamente en caso de un derrame. El compromiso es de cada uno de los habitantes de la zona, porque la información ya está, el protocolo se conoce. Así que solo resta actuar debidamente si algo llegara a ocurrir, aunque esperemos que no.
Su voz también será escuchada. Coméntenos las distintas situaciones que acontecen en su comunidad. Conviértase en vocero y recuerde, el periodista es usted.
En este momento los invito a escuchar varias voces, voces de quienes han hecho parte de estas capacitaciones. Vamos a indagar qué recuerdan.
Había que hacer evacuar, tenemos los sitios por derrame o por un deslizamiento de tierra, ya no tenemos para uno evacuar las personas. Y así en el derrame de crudo, pues entonces uno no salir uno a curiosar allá, sino estar atento a la alarma, o sea, y avisar a la ofensa. Y en el municipio, los carros, el carro bombero, por alguna situación de que se presente acá.
Recuerdo que habíamos, que si había un derrame de gasóleo dulce, teníamos que sacar el personal, evacuarlo, llevarlo a un sitio seguro.
Recuerdo casi todo. Nos dijeron el riesgo, las consecuencias, qué no debíamos hacer por donde pasa el tubo oleoducto, que no podíamos sembrar árboles cerca, que cuando viéramos una mancha en una agua, dónde teníamos que asistir cuando hubiera algo, una explosión. Nos dijeron dónde eran los puestos de encuentro. También nos dijeron que teníamos que apagar todas las llamas, todos los teléfonos, todo lo que tuviera conexión con fuego.
No, pues aquí en las capacitaciones que nos dieron aquí fue uno sobre todo aquí en el sector por donde van los tubos. Y aquí nos queda el río que nos queda aquí cerca. En un caso que haya derrame de petróleo, el ruido que se oye venir, en un caso de que ella se explote, ¿hacia dónde tenemos que protegernos? Aquí hay un punto en la cancha donde es el sitio donde nosotros nos podemos dirigir hacia esa parte. De la capacitación, aquí lo que nos dieron fueron unas cartillas, nos dieron pitos, nos dieron gorras, se nos dieron todo eso para que sea un sitio una cosa como para uno tener una señalización ante la comunidad en un caso que toque una emergencia de eso.
La persona encargada de eso lo que nos indicó fue unas palabras. A mí lo que recuerdo son unas palabras que era hacer la diferencia que había entre ser vulnerable, que era riesgo, una serie de palabras pues obviamente pues que giran en torno a la cuestión del riesgo que se corría pues estar alrededor del tubo, ¿no? Más o menos nos aclaraban era eso.
Ah, no, que en cualquier percance uno tiene que buscar el punto que, bueno, que acordamos acá, no acercarse allá, sino buscar el punto de encuentro, avisar a que todo evacuar. Hay que tener precaución con los adultos, los niños, mujeres embarazadas, son la prioridad para sacar primero.
Ah, si se recuerda, pues ahí nos dieron el número de emergencia, cómo tocaba actuar, el punto de encuentro. Eso fue lo que nos explicaron por ahí, si me acuerdo así, rápido.
Cuando hay un derrame, pues la forma de evacuar si es una evacuación pues masiva y tener claro el sitio donde podemos llegar, una zona, un espacio que sea, como digo, libre de cualquier cosa y alejando de donde se encuentra el peligro. Bueno, también vimos el mapa donde nos encontramos ubicados de acuerdo a la zona de peligro. Y ahí miramos todas las casas que se encontraban en riesgo más grande por la cercanía.
Bueno, nos enseñaron si veíamos el agua que tenía en los pozos, en algo que había, el agua tenía gas, tenía algo raro como petróleo, así, pues nosotros teníamos que estar pendientes que se estaba presentando un derrame, o si pegaba un olor, o si los animalitos empezaban a morirse. Y que los sitios donde nosotros podíamos correr, si estábamos aquí en Torrente, corríamos hacia la mayoría y los que estaban corrían hacia el reparo. ¿Y qué otra? Una alarma avisándole a las personas de que había un problema. Yo dije, no, yo tengo una alarma aquí en la casa que nos colocó con la policía y pues si los discapacitados, pues muy pendiente de sacar a las personas que no podían correr.
Ya lo oyeron de las voces de los protagonistas, ya se dieron cuenta que no es mentira y lo mejor, ya tenemos certeza de que la comunidad está lista y sabe qué hacer en caso de un derrame de petróleo.
Si a mi vida pudieras volver. yo te amaría otra vez, mientras mi alma sienta.
Lo que acabaron de escuchar fue Mientras mi alma sienta, de Camilo VI. Un homenaje a los papitos que ya no están físicamente, porque sabemos que siempre, siempre estarán.
Continuando con los resultados hasta este año 2018, les cuento que los representantes de los Comités Municipales de Gestión del Riesgo de Desastres recibieron el directorio de los 1025 gestores de riesgo veredal elegidos mediante postulaciones voluntarias y aceptadas por la comunidad, encargados de alertar y apoyar la evacuación hacia el punto de encuentro en caso de alerta por derrame de petróleo. Rectores y docentes de las IE se comprometieron a dar adecuado uso al material de señalización, puntos de encuentro y rutas de evacuación, entregando en el marco de las jornadas de capacitación a docentes y formación a escolares, frente a lo cual los líderes comunitarios han de ejercer la función de veeduría.
El programa llegó a la población más vulnerable: mujeres, niños, adultos mayores y personas en situación de discapacidad. En el 2015 fueron capacitadas 5.856 personas y desde el 2016 hasta la fecha 17.420 de diversos grupos étnicos, etarios y de género. Es decir, que en los últimos 3 años de implementación del programa se han capacitado a 23.276 personas de las comunidades del área de influencia de los oleoductos.
Todas estas personas fueron beneficiarias del programa, pero ¿cómo se logró? Pues escuchen con atención. Para la implementación del programa se tienen en cuenta, primero, la vulnerabilidad frente al riesgo, zonas de alta consecuencia. Segundo, la distribución geográfica con el fin de que los equipos de profesionales laboren en poblaciones más o menos homogéneas, además de optimizar el tiempo necesario en los desplazamientos y, por último, las características de cada municipio con respecto a la implementación del programa en los últimos años.
El programa cuenta con varios aspectos a desarrollar: estrategias de recordación en medios masivos de comunicación, píldoras verdes, artículo de periódico Huellas y programas radiales, apoyo a la gestión del riesgo municipal, apoyo a los consejos en los municipios del área de influencia, la escuela como eje para la gestión del riesgo, plan escolar de gestión del riesgo por derrame de petróleo, formación para docentes, mi hogar como eje para la gestión del riesgo, plan del hogar para la gestión del riesgo por derrame de petróleo. Y finalmente, las estrategias lúdico-pedagógicas. Reafirman renovados lenguajes de comunicación, facilitando los aprendizajes significativos mediante el uso de diferentes recursos visuales, corporales, sonoros, para la construcción de conocimientos endógenos desde el ámbito comunitario.
Cualquier día, a cualquier hora y en cualquier lugar, querido viejo. Perdónalo de viejo antes que nada, pero es que así te siento más a mi lado. Como al mejor de todos mis camaradas, te contaré las cosas que me han pasado. Trataré de explicarte lo que he sentido en todos estos años que anduve lejos. Las cosas que contigo no he compartido y que hubiera querido, querido viejo. Tú sabes lo que pasa a los 20 años. Te parece que el mundo es una manzana. Cada día festejas el cumpleaños, arrojando tu vida por la ventana. Yo gastaba los días a mi manera, sin importarme nada, cómo ni cuándo. Y al igual que se extiende una enredadera, la soledad de a poco me fue ganando. Dicen que Dios aprieta, pero no ahoga. Y un día de repente llegó a mi puerta un duende de ojos claros en buena hora.
Este es el último regalito musical para los papitos. Esperamos haber contribuido, aunque sea un poquito a ese homenaje que lo tienen muy merecido. Esto fue Carta a mi viejo por Alberto Cortés. Y también es el final de esta serie dedicada al programa Preparación para Respuesta a Emergencias por Derrame de Petróleo. Esperamos que cada uno de ustedes haya quedado con toda la información necesaria para entender que la prevención es el mejor camino frente a cualquier riesgo.
Preparados, porque hoy vamos a preparar unos deliciosos buñuelos de maíz biche. La receta es de Córdoba. Los ingredientes para que tomen lápiz y papel para 4 personas son 8 mazorcas de maíz biche, una rama de cebollín, 5 ajíes verdes, sal al gusto. Para la preparación se va a deslizar verticalmente un cuchillo sobre los granos de maíz para separarlos de la tusa. No se puede desgranar manualmente porque el maíz es muy pero muy blandito. Después de tener todos los granos en un recipiente, se le agregan el cebollín y los ajíes previamente picados y se mezclan. Esta preparación se va echando en un molino donde se empiezan a triturar todos los ingredientes. En caso de que usted no tenga molino, se puede utilizar una licuadora de alta potencia. Eso sí, en este paso es importante no dejar por fuera el agua que sale del maíz, ya que es importante para la consistencia de la mezcla final, que no sea muy seca ni muy aguada, sino que esté en un punto medio. Luego de que la mezcla esté lista, usted le añade un poco de sal al gusto y listo. Finalmente, para freír los buñuelitos, se toman cucharadas soperas de la mezcla y se echan en una olla con aceite muy caliente. Luego los sirve y a disfrutarlos.
No olviden hablar con nosotros mediante los canales de comunicación que tenemos dispuestos para ustedes. Tenemos el correo comunicaciones@fodc.org.co. También pueden seguirnos en Twitter en la cuenta @FODC1, la fanpage Fundación Oleoductos de Colombia y finalmente la página de la fundación www.fodc.org.co.
Hemos llegado al final de esta emisión 566. Por hoy terminamos. Gracias a Oleoducto de Colombia SAODC, a Ocensa y a la Fundación Oleoductos de Colombia, quienes hacen posible este encuentro semanal.
¡Abrazo!
No les gusta cómo huele, a otros inspira su color. Otros prefieren las flores, las montañas o el calor. Pero algo yo te digo, amigo, ven y siéntelo. Acá no existen diferencias, este es el campo y su sabor. Que el futuro sea mejor. Uniremos nuestras fuerzas con pasión y con amor.
Construyendo futuro, cultura que atraviesa Colombia.